Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Aunque vamos a tratarlo al final del programa, sin duda alguna el asunto a nivel de motor, de movilidad, es Fernando Alonso, ¿eh? ¿Qué le vamos a contar a ustedes o a vosotros que no sepáis? Fernando Alonso ha dicho hoy exactamente estas palabras. Dice, es un sueño cumplido, se ha adelantado todo. ¿A qué se referiría? ¿Tiene segundas este comentario de esta palabra adelantado, o la palabra de adelantar? Estará con nosotros Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, y también David de Diego, el hombre de las 3Ds, dentro de un instante. Esta es la parte buena. La parte negativa ha sido esos 9 muertos este fin de semana en accidentes de tráfico, 2 de ellos motoristas. Hay un accidente que ha llamado la atención especialmente. Era en la tarde de ayer. Incluso la propia Dirección General de Tráfico había enviado ya el número de fallecidos del fin de semana. Y obviamente pues ha tenido que aumentar. Los municipios de Camarles, del Perelló, en Tarragona, que han guardado ese minuto de silencio hoy por los 3 menores fallecidos en un accidente de coche en la jornada de ayer domingo. El coche se salió de la vía. El conductor tiene 19 años, pudo salir del coche, cayó por un barranco y se incendió. El conductor, como digo, adulto, 19 años, está hospitalizado en estado crítico, a pesar de que pudo salir del vehículo cuando ya estaba en llamas. Como digo, es uno de los siniestros de este fin de semana. Semana que va a comenzar, que ha comenzado de hecho, y que la Dirección General de Tráfico va a trabajar muy especialmente en el control intensivo del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil durante esta semana, campaña especial de la DGT, esos sistemas de retención infantil que son obligatorios para los menores de edad con una altura igual o inferior a 1,35, siendo recomendables hasta 1,5. Pero aquellos que preguntáis, ¿qué edad tiene el niño más o menos para que lleve todavía tenga que ir en su sillita? No es cuestión de edades, es cuestión de medidas. Es decir, que si una persona es pequeñita y mide menos de 1,35, tiene que llevar el sistema de retención infantil. Sistema de retención infantil y el cinturón de seguridad, que a veces es cuestionado en algunas ciudades. Un varón de 48 años, pasajero de un taxi, ha fallecido tras la colisión frontal de este con otro vehículo a la altura del kilómetro 1 de la carretera M11, sentido Madrid. Esto ocurre normalmente cuando subimos a un taxi, creemos que no tenemos que subir, tenemos que ponernos el cinturón de seguridad, y es un error. Hay que ponerse el cinturón de seguridad cuando subimos al taxi. Esto es verdad que ocurre en una carretera, pero podría haber ocurrido en cualquier ciudad. Entonces, de ello vamos a hablar, por supuesto, de esta semana, sobre el control intensivo de uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Hablaremos de un vehículo del coche del año, el Jeep Avenger. Estará con nosotros Kevin Miami de Stellantis para hablarnos de este vehículo, y también estará con nosotros Paco Prado de Aportem. Aportem es una entidad. Es el puerto solidario de Valencia. Lleva 10 años comprometido con el distrito marítimo. Lleva, pues, por ejemplo, ha entregado 20 toneladas de comida, más de 20.000 prendas de vestir, 60.000 unidades de material escolar, ha realizado 600.000 revisiones oftalmológicas a menores. Es decir, todo un logro. Hablaremos enseguida con Paco Prado de Aportem. Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque comenzamos con nuestro primer invitado. Habrán visto ya fotografías, si no, pues nosotros pondremos alguna que otra también en la web de COPE. Habrán visto fotografías de lo que es la supermanzana. Hay una supermanzana aquí en Valencia capital que se va a inaugurar, si no se ha hecho ya. Hombre, a uno le puede gustar más o menos, porque es verdad que tiene un colorido así con cruces amarillas, un poco extraño, la verdad. Pero la realidad es que esto de la supermanzana se está importando de muchísimas localidades de todo el mundo. Enseguida sabremos qué es esto de la supermanzana. Aquí en concreto es en la calle Calixto III, entre Pérez Galdós y la Gran Vía. Y ahí tenemos la primera supermanzana, es decir, una ciudad 15 minutos, la ciudad de los 15. Hay un creador, Carlos Moreno, que se ve, se le ocurrió esto. La idea la tomó por el confinamiento, cuando nos replanteamos cómo habitar el espacio urbano, y fue adoptada primero por París, donde los entornos escolares fueron un poco, se convirtieron en peatonales, luego por capitales como Buenos Aires, Bogotá, e incluso Barcelona. La capital catalana traduce una idea en esa supermanzana, una agrupación de manzanas en cuyo interior se restringe al tráfico, se restringe y se amplía el espacio peatonal. Pero para hablar un poquito más de esto, vamos con un experto en materia de seguridad vial, en materia también de supermanzanas, que es Ramón Ledesma, de Pons Seguridad Vial. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente. Encantado de estar con vosotros, como
¿Estás
siempre.
¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien tú?
Todo bien.
Oye, ¿tú vives en supermanzana? ¿Vives en una supermanzana de estas? No. No. Creo.
Bueno, yo vivo en una especie de barrio un poco desastre.
¿Ah, sí?
Aquellos tipos de barrio al final de Madrid, donde era a medio camino entre industrializado y empezó a ser residencial. Estamos cerca ya de, digamos, de fuera de Madrid. Uh-huh. Y estamos en esa parte de esta radio que probablemente le vendría muy bien un concepto de estos un poco para tener más servicios, digamos, conjuntos, ¿no? Para poder vivir un poquito más el barrio y no tener que ir tanto fuera a buscar más cosas, ¿no?
Bueno, vamos a hablar, si te parece, de estas supermanzanas que muchos se plantean. La verdad es que, si quieres, vamos, yo hago un poco de diablo, ¿vale? De diablillo. Veo aquí además un artículo de un compañero, Miguel Ángel Medina, que ha hecho de diablillo y hace preguntas cuestionándose las supermanzanas. En principio, ¿una supermanzana qué es?
Bueno, al final, digamos, el espacio público es finito. Las calles son finitas, son las que son. O sea, el salón de tu casa lo compartes con tu mujer, con los niños, y ahí hay que poner un poquito de orden, ¿no?
Sí.
Pues, ¿de qué va la supermanzana? Pues, digamos que en las calles que son, digamos, que dividen un barrio, pues vamos a ordenarlas de otro modo y que no sea que todo el rato, a todas horas, pasen coches. Podemos dejar que los coches den la vuelta por tres o cuatro manzanas alrededor, dos micromanzanas alrededor. ¿Quitamos con eso algo al coche? No, porque el coche se desplaza, tarda 30 segundos más en desplazar, claro. Pero en cambio recuperamos algo más de espacio en la manzana, pues para caminar, ¿no? Para estar, para pasar, para hablar, en fin, ese tipo de historias, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, al final es recuperar metros donde pasaba el coche para que esté el peatón, en vez de pasar, estar, ¿no? Un poco el concepto es este.
Entonces, ¿la ciudad 15 y la supermanzana tienen una vinculación, tienen relación o no?
Hay una parte que sí, indudablemente. Al final es volver otra vez a dibujar el espacio de la calle, pero pensando en utilizarlo más por parte de los peatones. Por parte el verbo es estar, en vez de pasar, ¿no?
Sí.
Lo estamos viendo poco a poco y es una corriente que va a ir llegando, digamos. Al final, llegamos en los años 70-80 a crear calles, que todavía seguimos con ellas, donde el coche tiene un espacio de pues casi 10 metros y hay unas aceras de un metro para cada uno a cada lado, ¿no?
Sí.
Hombre, hay dos filas de estacionamiento, una para que ande el coche y solo un metro para que anden los peatones. Bueno, pues lo que pretende hacer las supermanzanas y todos estos conceptos, hombre, vamos a recuperar o a devolver algo más al peatón. Por supuesto que el coche tendrá que acceder al garaje, pero tiene que tener toda la superficie, un 80% de la superficie de la calle. Pues parece que esto es lo que ahora, como un péndulo, toda la sociedad va hacia esta línea, ¿no? A recuperar un poquito el espacio que tuvo el coche en su momento.
Pero el coche sigue pasando por allí, es decir, que dejar a los niños tranquilamente no es ningún sitio de ocio lúdico para los más pequeños, no. Es sencillamente darle más acceso al peatón y ya está, ¿no?
A mí me gusta mucho, digamos conceptualizar o vulgarizar todos estos conceptos en lo que es la realidad de nuestro país.
Sí.
Es volver al pueblo.
Vale, correcto.
En el pueblo, que tienen 200, 300, 400, 500, 1.000, nadie se plantea estas cosas. Por supuesto que todas las calles son para todo. Y, en fin, sacamos a los niños allí, corren por todo el pueblo, no sabemos nada de ellos y pasa de todo. Pasan tractores, pasa no sé qué, pero todo es como más lógico y razonable, no hay un tráfico intenso y, por tanto, no hay ningún tipo de problema. Estamos hablando 7.000 pueblos con más de que tienen 5.000 habitantes y aquí no pasa absolutamente nada. No sé si me... volver a construir pueblos claro. dentro de las ciudades.
Está claro. Evidentemente, en un pueblo sí que lo tienes... Yo creo que vas ya eres consciente de que están los niños jugando a la pelota en medio de la calle, que son calles muy estrechas. Pero claro, aquí estamos hablando de unas calles de unas dimensiones bastante notables. Estrechamos el paso del vehículo, pero sigue pasando por un carril... es un poco, no sé, yo sigo viendo un poco peligroso, pero es verdad que poco a poco se tiene que concienciar el conductor que tiene que ir a una velocidad mínima por ahí. Supongo que en las claro. supermanzanas la velocidad será muy muy pequeña, ¿no?
El primer elemento es que tienen que pasar muchos menos coches. Es decir, claro. el coche tiene que acceder solamente para estacionar y cuando tienes que utilizar un desplazamiento largo, pero no puede ser que estemos dando vueltas a la manzana con el coche uno y otro buscando estacionamiento. Entonces, claro. el primer elemento clave es que no tengamos el volumen de coches que tenemos dentro de ese tipo de calles, que para esto es para lo que se crean un poco las supermanzanas, concentrar los coches en un determinado punto, pero el resto del espacio lo dejamos un poco para que pase, y solo puntualmente para que acceda al estacionamiento y vuelva. Como en los pueblos, es como volver sí, a construir sí. pueblos sí. en las ciudades, ¿no? Es un poco rústico el concepto, pero es que es así. O sea,
Sí. Pero aquí la gran pregunta de los vecinos es, vale, ¿y dónde dejo yo mi coche? Si no puedo aparcar, ¿dónde dejo mi coche? ¿Cuál sería la solución?
Sin duda, Ramón, o sea, los cambios sociales y los cambios políticos generan, desde luego, debates. Primero hay que afrontar o explicar a la ciudadanía que esto va a pasar y que vamos a tener que buscar soluciones para cosas que no teníamos antes.
Claro.
A mí hay un caso que me gusta mucho, que es el caso de Pontevedra. Uh-huh. Pontevedra, en el año 99, el alcalde dentro de Pontevedra entendió este concepto, digamos, hace veintitantos años,
sí.
pero de una manera global para la ciudad. Hizo cosas, por ejemplo, prohibió la creación de grandes centros comerciales en Pontevedra. ¿Por qué? Porque lo que pretendía es, oye, esto, digamos, la gente vive en los barrios, ¿no?
Claro.
Cerró Pontevedra en unas fiestas y no la volvió a abrir, digamos, peatonalizándolo todo.
Ya.
No pasó absolutamente nada. Es un proceso que ha durado 20 años. En estos momentos Pontevedra se lleva todos los premios internacionales en la gestión, digamos, del desplazamiento urbano, y todo el comercio es, digamos, local, no tiene grandes problemas. Ves allí los niños corriendo de un sitio a otro sin ningún tipo de preocupación porque haya coches por el medio que sí, puntualmente van a aparcar, estacionar, dejar, etc.
En estos momentos nos estarán escuchando seguramente vecinos de esa zona, de la Supermanzana, en Valencia, que es la zona de Calixto III, una zona muy conocida aquí en la ciudad. Y te digo lo que hemos podido hablar. Mis compañeros de informativo me comunicaban esta mañana que con los vecinos que habían charlado no estaban muy contentos. ¿Van a cambiar de criterio?
La experiencia dice que normalmente los procesos de peatonalización masivos, es decir, estas supermanzanas, en función lógicamente cómo se hagan, pero en general no encontramos antecedentes de que se haya vuelto para atrás. Es decir, en un momento determinado donde empieza a funcionar ya el sistema, ya los vecinos no quieren volver para atrás, pero no quiere volver para atrás tampoco el comercio, o sea, es decir, porque de porcentajes de incremento en el uso, en la participación, etcétera, etcétera. Con lo cual, no tenemos antecedentes de que cuando se peatonaliza una calle, cuando crece la peatonalización, se despeatonalice. Es lo que podemos decir. Insisto que, por supuesto, estos procesos, en función de cómo se hagan, tendrán éxito político o no, que ahí está la clave, ¿no? O sea, es decir, si acompañas un poco al sistema o no, simplemente lo impones de una manera que genera problemas.
Bueno, es verdad que Miguel Ángel Medina, en este artículo, hace referencia y dice, por ejemplo, es un plan para encerrar a la población en su barrio. Él lo titula, obviamente, así para que haya una respuesta, ¿no? Se le hace, además, al creador de este concepto. Obviamente no es un plan para encerrar a la gente, ¿no? Es un gueto, dice, es un intento de fraccionar las ciudades en guetos. Pues tampoco, ¿no? Sería.
Pues, claro, podemos un poco dramatizar con estas cosas o, digamos, hacer chanza y tal, pero lo cierto es que lo único que viene a hacer estas cosas o estos conceptos, que recoge un poco todo lo que existe, es gestionar un concepto que se denomina la movilidad forzosa, ¿no? Que es aquella tú tienes una movilidad, digamos, que quieres, por la que quieres desplazarte, pues para un restaurante, o hay una movilidad que todos los días te obliga a hacer tres cuartos de hora a la otra lado de la ciudad y otros tres cuartos de hora de vuelta. Esta es la que en un 90% de los casos no queremos. Nadie quiere, digamos, grandes desplazamientos diarios, cotidianos, rutinarios, y quiere, para esto va la ciudad de los 15 minutos, y simplemente, oye, pues si quiere salir del barrio, por supuesto, que sale del barrio, entra y cuando... Pero
deja,
cuando él quiere movilidad voluntaria, no la movilidad forzosa que me impone el sistema, digamos, laboral en el que, digamos, que hemos trazado.
Ya, se habla de van a prohibir los coches, van a cerrar las calles al tráfico, quita la libertad de movimiento, es decir, todo este tipo de aspectos que efectivamente son así ahora, ¿no? Pero que no es la, no va a ser la realidad, no, nadie va a eliminar el coche, ni muchísimo menos.
La respuesta es que el coche se utilizará cuando tenga que utilizarse el coche. Yo siempre he dicho que al final la vuelta otra vez a los pueblos sería lo mejor que le podría pasar a la industria del automóvil.
Sí.
Que todos volviésemos de una manera mayoritaria, en vez de encerrarnos en un Madrid, Barcelona, Valencia, en concentrar un tercio de la población en grandes ciudades,
sí,
que los pueblos volviesen a tener de 300, 400 habitantes, 3.000, 4.000. Te puedo asegurar que la necesidad de coches que necesitaríamos es brutal, o sea, es decir, con lo cual la mejor decisión que podría tener para la industria del automóvil. Pero dentro de concentraciones urbanas donde el espacio es muy finito, pues sí, todos los coches no nos sirven para la ciudad. O sea, es un tema de lógica nada más.
El 25% de los desplazamientos en algunas urbes grandes, me refiero como puede ser Valencia, en torno al 20-25% se hace en coche. Atención. Pero el coche ocupa en estos momentos casi el 70% del espacio. Lo utilizamos para poca cosa y sin embargo nos ocupa mucho, mucho lugar. No tenemos coches hinchables que podamos subirlos a casa y después hinchar los abajo en la calle, ocupan su espacio. Y parece ser que, bueno, que esto es una desproporción. Por tanto, el que obliguen a todos a ir andando en bici, en cierta manera, bueno, pues es una forma de incentivar el que la gente pueda ir caminando. Es verdad que estamos hablando de una ciudad, Valencia, que es una ciudad llana, que los traslados no son muy grandes, que se cruza la ciudad con bastante facilidad. Bueno, en bicicleta se hace nada, en patinete también, y andando obviamente cuesta un poquito más. Pero que no, es una ciudad conflictiva, complicada.
No, hay conceptos nuevos que empieza a recoger, sí. Lo recoge también el libro, que es interesante, ¿no? El de topofilia,
sí.
Que es un poco amor a tu entorno, por eso que yo creo que queremos ir al pueblo, todos queremos ir al pueblo un rato, etcétera, etcétera. Al final es volver a convertir tu barrio en un sitio especialmente confortable, ¿no? Dice, porque estás a gusto, dice, sustituir. Yo siempre digo, dice, dos vehículos suponen tres mesas de terraza de un bar, ¿no?
Sí.
¿Qué prefieres, dos vehículos estacionados o tres mesas de terraza? Pues yo creo que lo que genera de negocio es bastante más tres mesas de terraza que dos vehículos estacionados, ¿no? Sí. De esto va la película, ¿no? De volver, sí, otra vez a colocar un poco terrazas en todo el espacio público, jugar más con que el hecho de que haya un estacionado un vehículo en la superficie, arriba, en un espacio común de todos. Oiga, pues los vehículos tendremos que buscar una serie de sitios para guardarlos, y cuando los utilizamos, y soy un fan del automóvil, pero habrá que utilizarlo cuando tengamos que utilizarlo.
Claro. Y bueno, y hay un palabra que es gentrificación, que es el proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada, que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de nivel social o económico más alto. Y entonces, claro, se dice, bueno, haciendo esto lo que vamos a hacer es justamente la gentrificación, para que se vayan los pobres y entren los ricos y monten aquí sus negocios. Tampoco va a ser así, ¿eh?
Sí, es curioso porque tú y yo, que venimos de la seguridad vial,
sí,
que era un apellido de la movilidad,
sí,
estamos teniendo que aprender ahora estos conceptos.
Sí, señor, ¿no? Señor.
Pero la realidad es esto, ¿eh? O sea, es decir, nosotros venimos de un apéndice de la movilidad y ahora resulta que el apéndice que más o menos se va solucionando el país, pues descubrimos que lo importante es un poco cómo nos desplazamos, y ya no solamente si es seguro o no el desplazamiento, sino lo hace, digamos, estamos a gusto, ¿no?, en nuestro barrio y no tenemos que hacer grandes desplazamientos. Pues vamos a tener que aprender mucho en los próximos años, ¿no? O sea, que de todas estas cosas.
Sí, sin duda alguna. Bueno, la ciudad 15, por tanto, es de 15 minutos. Que tener todo alrededor, muy cerquita, a 15 minutos, andando en bicicleta, podamos ir. Y, por tanto, esto no quiere decir que los grandes centros comerciales tengan que desaparecer, ni muchísimo menos. Pero es verdad que, bueno, hay que dar un poquito más de cabida, que estaba desapareciendo el comercio de barrio, y tiene que empezar a resurgir el comercio de barrio. Quizá, Ramón,
¿eh? Es así, o sea, es curioso porque la historia un poco de Pontevedra fue así.
Sí.
En los años 99-2000, lo vieron venir la gobernanza del nuevo ayuntamiento y lo decidió así, que yo quiero proteger el comercio local y, por tanto, no voy a dejar de desarrollar gran centro comercial. Ahora, con las superficies que tenemos, pues seguro que las reaprovecharemos para millones de cosas, pero hay que tener en cuenta que estos procesos llevan su tiempo, ¿eh? El volver otra vez a que la humanidad consiste en acertar y en equivocarse, ¿no? O sea,
ya.
Con lo cual estamos en un proceso de construcción.
Bueno, pues si alguien hubiese salido al principio de la entrevista contigo, estaría llegando ya a su destino, porque llevamos casi 15 minutos charlando, llevamos 13 y medio, pero bueno, más o menos. O sea que gracias a esto, gracias a esta charla, alguno ya ha llegado a su destino, ¿eh? ¿Has visto?
Pues fíjate.
Les hemos acompañado.
Hemos hecho una labor social.
Ramón Ledesma, desde Pons Seguridad Vial. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Gracias. Muy bien, como siempre. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Ramón Ledesma, con nosotros de Pons Seguridad Vial. La supermanzana. Y atención, me quedo con una frase de Ramón, que es... ¡Volver al pueblo! Sí. ¿Qué pueblo estás tú, David de Diego? ¿Dónde estás, David? ¿En qué pueblo estás tú? Estás también en un pueblo muy bonito.
Comunidad
también,
Valenciana.
Bueno, claro, faltaría más. Ahí estás. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, muy bien. Oye, mira, hace poco lo que decía Ramón, tiene mucha razón, porque pude ver un documental que nos analizaban desde fuera, desde una universidad británica, y España a nivel poblacional es un donut. Aunque parezca mentira, ¿eh? El agujerito del centro, Madrid, que es la población, luego hay un espacio como un donut, que es la España vaciada, y luego el resto está fuera de ese donut central, más o menos.
Me habías asustado, números, porque pensaba, anda, los donuts, que éramos un país olvidado. No.
Pues el 70% de la población está en esa parte, fuera de ese donut vaciado, y sí que es cierto, como bien decía Ramón, incrementar la población de esos pequeños pueblos sería bueno para los pueblos y también para la industria del automóvil, ¿no?
Ya, Fernando Alonso, hablaremos enseguida, por supuesto que sí, con Víctor Seara. Hablaremos de Aportem, el puerto solidario de Valencia. Nada menos que 20.000 prendas de vestir, 20 toneladas de comida, 60.000 unidades de material escolar. Aportem colabora cada año con 20 organizaciones, más de 1.000 menores, además de cientos de familias de diferentes nacionalidades. Hablaremos enseguida con Paco Parado de Aportem, pero buscamos a Kevin Nayami de Stellantis. Vamos a hablar de un vehículo, coche del año en Europa, que es el nuevo Jeep Avenger. La primera vez que la primera vez que Jeep se lleva este título de coche del año en Europa. Pero antes nos subimos a una Yamaha de V. Ferrer.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V. Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09. MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Mislata está a la vanguardia de la movilidad sostenible gracias a Movilidad Urbana Sostenible. La empresa valenciana ha inaugurado el primer servicio de bicicletas eléctricas de la provincia de Valencia en Mislata, siguiendo los pasos de la Capital Verde Europea 2024. Movilidad Urbana Sostenible busca unificar a todos los municipios de la provincia bajo esta misma iniciativa ecológica. Únete al cambio y súbete a una bicicleta eléctrica hoy mismo.
Estamos en Luz de Cruce, qué bien suena, ¿eh? Qué bien. Jocelyn Brown. Oye, de Diego, estás ahí, ¿no?
Sí.
Oye, ¿nos vamos? Vicente. ¿Nos vemos en Stellantis o nos vamos a Stellantis? No sé, da igual, un verbo que otro. Dinos, ¿sí?
Cuando dices Stellantis se abre un abanico de marcas.
Así es. Sí.
Claro.
Sí.
Muchas familias reunidas, muchas marcas. Y ahora vamos quizá a la que más le llama a la gente la atención con la hibridación, que es Jeep, porque tiene cuatro modelos híbridos, Vicente, aparte del Avenger, del Full Electric que va a llegar, cuatro modelos que quizá solucionan el talón de Aquiles que muchas veces tenía Jeep, que era el consumo por su formato, pues aquí nos trae una solución Jeep.
Has venido a la avenida, en la avenida del automóvil está Jeep, allí está Stellantis y allí está Kevin Miami. Kevin, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, David, Vicente, ¿cómo están?
Bien, muy bien, perfectamente. ¿Y tú cómo estás con el coche del año en Europa? ¿Estarás pretórico, no? ¿O qué?
Es un agrado de tener este coche a lanzar este año. El primer vehículo que tenemos ahí en full eléctrico, y que viene a complementar, como acaban de decir, una gama de cuatro híbridos enchufables que hemos lanzado el año pasado. Primero habíamos lanzado el Renegade, después el Compass, después el Wrangler Rubicon, el hito de la marca, digamos,
Sí.
Y ahora lanzamos dos nuevos modelos. El Grand Cherokee, que también 4xi, híbrido enchufable.
Sí.
Lo acabamos de recibir la semana pasada. Es impresionante. Sí, 5 metros de largo, 5 metros de largo y 2 metros de altura.
Pedazo coche.
Es enorme. Y además viene con todas las prestaciones para poder a la vez andar en la ciudad de Valencia, en cualquier día, en cualquier parte de Valencia, con lo que se está poniendo en marcha por el gobierno.
Ajá.
Y permite también ir en los caminos off-road en cada parte de España, digamos.
Bueno, oye,
es realmente un coche impresionante.
Enseguida te dejo en manos de David, pero solo un detalle. El coche del año en Europa lo ha ganado por primera vez Jeep con el Avenger. Y es, atención, porque representa algo importante. Son los jurados que más saben del mundo del motor en toda Europa, son diferentes periodistas, compañeros, y que saben de esto muchísimo, muchísimo más que nosotros. Y que han elegido a este vehículo por primera vez allí, por primera vez, por supuesto, a Avenger, y representará un porcentaje de ventas importante, tenlo en cuenta, va en torno al 10 y el 20% más de ventas.
Es el baby SUV, como lo llamamos aquí.
Sí.
Y bueno, es compacto, muy práctico, lleva toda la tecnología última que pueden hacer en Estados Unidos. Es un coche muy bonito, yo diría hasta chic. Tiene una autonomía de hasta 400 kilómetros en ruta y en autopista hasta 500. Así que, y además da 156 caballos de fuerza, lo que no deja de ser un coche potente, y tiene el par directamente cuando pisas el acelerador. Y eso hace que, teniendo todos estos calificativos, ha puesto el Car of the Year.
Y ya era hora,
Que lo tiene todo. Estamos recibiendo las primeras unidades a final de mes.
Sí.
Y la versión eléctrica vendrá en los meses que siguen.
De Diego, te vas a la avenida, venga, vamos.
Ranz, pero eso es cuando eliges dentro del mundo Jeep un vehículo totalmente eléctrico, pero en la gama de 4 modelos, en este caso el Renegade, Compass, Wrangler,
5
y el Grand Cherokee.
Sí,
5 ahora, 5. Ya tenemos. Pues fenómeno, me lo amplías todavía más, porque Kevin, quizá uno de las pegas que ponía el usuario de Jeep era, en ciertas ocasiones, por el formato de los coches, que son off-road, con ese espíritu tan estadounidense, tan yankee, ¿no?, tan americano, era que quizá en un mundo como el estadounidense, donde el combustible es más barato, pues para el día a día sí que era un coche mucho más utilizable. Pero ahora Jeep le ha dado de vuelta la tortilla. En esos, generalmente, no todo el mundo utiliza los off-road todos los días. 200, 250 días al año hace el mismo recorrido corto. Y aquí es donde entra la hibridación enchufable de Jeep. Que todos estos modelos se pueden enchufar por las noches, tener tu ruta del día a día y hacerla por un coste bajísimo. Kevin.
Claro, es casi nulo, o sea, salvo la electricidad que pones en el coche, que sea un Grand Cherokee, un Renegade o un Compass, tú puedes ir de tu casa a tu trabajo solamente con electricidad, sin que el motor se prenda.
Y eso significa...
Es una gran ventaja, es un ahorro enorme para los consumidores. E incluso en mixto no pasa los 3 kilómetros por litro.
O sea, los
2.6 litros por 100 kilómetros, sí,
claro, porque muchas veces este tipo de coches, el fin de semana sí que tiene que hacer recorridos más largos en carretera, pero el resto de la semana se mueven dentro de lo que es la ciudad, que es donde más se penalizan los motores de combustión, porque aceleras, frenas, etcétera. Pero todo esto, en un híbrido enchufable, lo puedes traducir en autonomía, porque tienes el freno regenerativo, igual que cualquier otro híbrido enchufable. Y sobre todo cuando hace falta meterte en carretera y hacer más kilómetros, tienes la motorización de gasolina, que habéis conseguido cifras muy bajas de consumo.
Sí, así es. Además, como comentaba, en el Grand Cherokee el motor gasolina es de 280 caballos. Y a pesar de esta gran potencia, al tener dos motores eléctricos adentro, uno que lleva las ruedas traseras y otro pequeño motor eléctrico en la caja de cambio, hace que incluso en el mixto sale bastante bastante barato el consumo.
Sí, lo reduce bastante. Kevin, si alguien quiere probar alguna de estas unidades, porque dice, oye, yo conozco Jeep de la época en que teníamos diésel, gasolina, etcétera, pero aún no ha probado un híbrido enchufable vuestro, ¿dónde tiene que ir?
Tiene que venir en la avenida de automóvil, en la avenida Tres Cruces, 52, donde tenemos todos los modelos Jeep. No, todavía no se puede probar el Grand Cherokee y el Avengers porque están por llegar las unidades de demo, pero todos pueden venir y con placer los recibiremos para que prueben estos coches.
Oye, y si tenéis un cliente muy convencido que ya lo quiere pedir, ¿está abierto ya el pedido? ¿Lo pueden hacer de los dos modelos?
Claro, 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 de los dos modelos ya se puede hacer. Y pues hay que tomar anticipo porque tenemos bastante bastante fila ya, pero con un poco de paciencia cada uno podrá tener su coche.
Has visto, Vicente, ya abierto los pedidos para tanto para el Grand Cherokee como para el Avenger. Sí. Y bueno, quien quiera vaya a pasar a probar el Wrangler, el Compass o el Renegade, los tiene allí en la avenida del automóvil. Y bueno, ¿tú cuándo vas, Vicente? Bueno, más que nada para que coincidamos.
Bueno, cuéntame, pues, ¿cuándo vas por allí? Esta misma tarde, lo que pasa que es verdad que yo ya he tenido la oportunidad de ver el Avenger, ¿eh? Porque sí que tuvimos una muestra allí en la avenida del automóvil, en Estelantis, sí. Pero bueno, lo tuvimos poco tiempo para verlo y hacer alguna foto que otra, ¿eh? Pero bueno, yo creo que estará a punto de llegar, ¿eh? O sea
todo,
que...
Todo llega. Sí, todo llega con tiempo.
Perfecto. Bueno, oye, una cosa...
Pero Jeep ya ha adelantado la transición energética, que ya tenemos toda la gama lista para que todos los valencianos puedan andar en la calle sin tener ninguna restricciones.
Bueno, solo una pregunta rápida. No sé si has dicho el precio al final del Avenger, en las dos versiones, más o menos cómo va a estar.
Bueno, Avenger empieza a 25.000 euros en térmico, en gasolina.
¿En gasolina?
Y empieza en eléctrico a partir de 34.000.
34.000 en eléctrico, perfecto. Por cierto, creo que los gasolina...
acuerdos con las...
Sí. Sí, digo que los gasolinas solo son para España e Italia, tengo entendido. O sea que no, el resto de Europa no va a tener ese Avenger en gasolina. Tengo entendido, ¿eh?
Bueno, no sé
si he hilado demasiado fino, pero en cualquier caso, que vamos, entre es el mercado español y el italiano quien se lleva esos vehículos. Kevin,
Final, Vicente, perdona, lo que tiene que analizar el usuario medio, vale, es un poquito más caro el híbrido enchufable, en el caso del Renegade, el Compass, el Wrangler, el Cherokee, pero también tiene que hacer su cálculo, ver en cuánto tiempo esa diferencia de precios se ahorra con la diferencia de consumo, si hace un uso, como el que decíamos, alguien que va a trabajar, que en su día a día puede hacer esos movimientos en eléctrico, cuando tiene que hacer un viaje más largo, sí que va con combustión, eso es lo que tienen que analizar. Y ahí yo creo que en Stellantis, en Jeep, en la avenida del automóvil, le ayudarán a calcularlo y seguro que sale convencido de que esta hibridación...
Kevin Miami, de Stellantis, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y nada, estamos a la espera de que llegue ya, que llegue el coche del año.
Ya, claro, todos los esperamos.
Un abrazo.
Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, gracias Kevin Miami, desde Stellantis, en la avenida del automóvil. Con este vehículo, bueno, tiene 5 vehículos nuevos, pero uno de ellos es el coche del año en Europa, el Jeep Avenger. Enseguida nos vamos a hablar de una buena iniciativa del puerto y, por supuesto, de la Fórmula 1.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Medan Mediterráneo y consulta nuestros precios.
can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. If you think you change your mind, you better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby?
20 minutos para las 4 de la tarde. Enseguida de Diego tenemos a Víctor Seara para hablar de un tal Alonso, ¿puede ser?
Sí.
Sí, oye, ¿no?
¿Tú sabes que esta mañana ha habido un subidón en la bolsa, Vicente?
Ah, sí, ya. Ya lo sé.
Curiosamente, las acciones de Aston Martin han pegado un subidón. No sé si tendrá que ver con el tema de Alonso de ayer, pero fíjate, efecto colateral de esa victoria.
Bueno, ha adelantado Alonso, ¿eh? Ha hecho alusión a adelantamiento, ¿eh? Hemos adelantado los acontecimientos, nunca mejor dicho, ¿eh? La palabra adelantado. Estamos, atención, con alguien que están muy avanzados, obviamente, están ya en lo más alto, porque es el Puerto Solidario de Valencia, que lleva 10 años comprometidos con el Distrito Marítimo. Bueno, durante una década, la asociación Aportem ha entregado 20 toneladas de comida, 20.000 prendas de vestir, 60.000 unidades de material escolar, es decir, una auténtica maravilla. Con nosotros, nombre de Aportem, que es Paco Prado. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, sí, sí.
Oye, te sentirás de lo más orgulloso. ¿Cuánto tiempo lleva Aportem en marcha?
10 años ha cumplido ahora en febrero. La primera reunión de constitución, creo que fue el 20 de febrero del 2013, cuando estaba la crisis más simpática, por así decirlo.
Madre
Entonces, no urgía esa iniciativa, pero hemos visto que la iniciativa cada vez es más necesaria.
¿Pero por qué surge Aportem en el 13? ¿Por qué?
Bueno, había una serie de jornadas que se hacían sobre RSC en la autoridad portuaria y la gente que participaba habitualmente las convocó la Fundación Valencia Port y la autoridad portuaria para hablar de responsabilidad social y crear nuestra propia asociación, ¿no?
Sí.
Ahí se han incluido no solamente empresas y asociaciones, sino profesionales, particulares, y lo que también es más significativo, se empiezan a incluir locales y negocios del Distrito Marítimo, ¿no? Realmente lo que hizo la autoridad portuaria fue dar el impulso inicial, ¿no? Actualmente es absolutamente privada la asociación,
sí,
con el paraguas de la autoridad portuaria y de la Fundación Valencia Port, por supuesto, pero es totalmente privada, no tiene ningún otro capital que la gestión que hacen sus voluntarios, porque nadie cobra un duro.
Nadie.
Nadie. Es una cosa que nos diferencia muchísimo.
Sí.
Y bueno, y mientras podamos mantenerlo, queremos hacerlo así. Salvo la gestoría, siempre lo añado para tener el mil por mil de la prestación.
Para que quede claro.
Para que quede claro. Sí. Y también para ver si se anima algún día para no cobrarnos, pero creo que lo tenemos fastidiado, ¿no? Todos trabajamos sin cobrar
claro,
ni un céntimo.
Claro.
Y eso,
claro,
eso, como digo, no es diferencia.
Sí, sí.
También hay otro matiz muy importante, que es que nosotros colaboramos permanentemente con las asociaciones, instituciones, colegios con los que colaboramos.
Sí.
Estamos todo el tiempo pendientes de ellos. Cada año 3-4 campañas de ayuda en lo que nos indica, ¿no?
¿Qué es para los más pequeños? ¿Material escolar? ¿Qué
bueno,
es?
Tenemos la RSC, es un concepto que cada vez es más potente, más necesario, más imprescindible, más extendido, y es, abarca todo un amplio abanico. Nosotros trabajamos sobre todo con niños en riesgo de exclusión social, pero también trabajamos con inmigrantes, con mujeres maltratadas, con bebés, un espectro muy muy amplio. También hacemos campañas medioambientales, nos preocupa muchísimo el medio ambiente y estamos muy orgullosos, eso sí, de una campaña que hemos hecho hace poco, hemos llevado 2 o 3 años con ella. Hemos retirado 1 millón de botellas de plástico de la circulación al año. El espectro de la RSC es muy amplio. Trabajamos con esa población, sobre todo, es verdad, con niños, que son los que más necesitan este tipo de apoyo.
Paco, y de este espectro tan elevado que tenéis, ¿cuál sería el que más ha crecido negativamente?
Bueno, nosotros las necesidades las tenemos clasificadas, porque llegamos hasta donde llegamos, por supuesto. Primero recopilamos las necesidades a través de los directores de los colegios y de las instituciones. Y luego hacemos una comisión de acciones y una junta directiva que vamos viendo a ver qué es prioritario. ¿Qué tenemos como cosa prioritaria? Pues la alimentación, el material escolar, material de higiene. En el capítulo de la alimentación damos almuerzos y desayunos y meriendas a varios colegios y entregamos lotes de comida. Ahora estamos en ese aspecto, evidentemente, que es el más bajo, digamos, el más necesario del escalafón.
Sí.
Pues sí, evidentemente va creciendo, ¿no? Va creciendo. Hace poco hemos tenido reuniones con alguna gran superficie para en varios de sus establecimientos retirar alimentos al final del día para entregar esos lotes a las familias con las que trabajamos, ¿no? Sí. Evidentemente cada vez tenemos más personas, instituciones que se dirigen a nosotros pidiendo colaboración, sí. Pero bueno, la verdad es que no hay ningún problema porque se acerquen a nosotros, porque también se vienen acercando más gente que quiere colaborar, asociaciones, sí. Instituciones, tenemos, bueno, hace poco hemos estado con Cáritas, con la Cruz Roja, pues vienen va cogiendo nombre a Portem en todo lo que es Valencia, sobre todo en el Distrito Marítimo, y cada vez hacemos más cosas.
Uno de los logros más importantes es la implantación en barrios limítrofes al puerto de Valencia, tengo entendido, en el Grao, en el Cabañal, en Cañamelar, ahí es donde trabajáis especialmente, ¿no?
Sí, es un concepto, los barrios portuarios, no en todos los puertos, pero en muchos puertos vienen arrastrando una degradación por la tradición de que los barcos estuvieran mucho tiempo en los puertos, y todavía unas zonas marginales de servicios a la marinería que no te quiero detallar.
Sí.
No sé si es por eso, por lo que sea, pero hay zonas cercanas, Mazaret, Albarrosa, Cabañal, Cañamedal, Grau, que sí que hay necesidad de colaborar con esa población más en riesgo de exclusión, y para eso estamos. La RSC se centra sobre todo en trabajar en el entorno de la empresa, ¿no? La sociedad que más puede sentirse afectada por la actividad de cualquier empresa, ¿no? Puerto es una actividad macroempresarial, es el principal caudal de la economía, y trabajamos con todo el distrito, es una población muy amplia, pero bueno, estamos llegando hasta donde podemos.
Ya.
Trabajamos con muchos colegios, con asociaciones de todo tipo. Y bueno, ahí tenemos faenas suficientes en salir del distrito.
Y todo a base de toneladas, 20 toneladas de comida, 20.000 prendas de vestir, 60.000 unidades de material escolar, 600 revisiones oftalmológicas a niños, o sea, tremendo.
Sí, pero lo más importante no es esas cantidades, ¿no?
Sí.
Lo importante es que esto es constantemente, ¿no?
Claro.
Nosotros estamos 2-3 campañas al año. Por ejemplo, ahora, a primeros de curso, pues hay una campaña de material escolar. Los colegios nos indican qué material escolar necesita cada niño. Evidentemente, el precio del lote del material es X, pero la gestión para que cada niño reciba lo que necesita es multiplicar esa X por 1.000. Entonces, zapatillas de deporte nuevas, chándales nuevos, sudaderas nuevas.
Yeah.
O sea, que esto se haga cada año, para mí es lo que más valor tiene, ¿no?
Ah.
Mantener los desayunos y las meriendas todo el año en algunos colegios, ¿no? Más que las cantidades, que bueno, multiplicando por 10 años, pues salen. Que ni lo he cuantificado, ni lo visualizo mentalmente porque es mucha cantidad, ¿no? Pero lo que me llama la atención y subrayo, que estamos ahí siempre, la campaña de entrega de material, las desayunos y meriendas, la campaña de juguete a fin de año, etcétera, 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 los análisis oftalmológicos, ahora queremos empezar con análisis odontológicos para ver qué podemos hacer con los niños.
Sí.
Esa continuidad de la ayuda es lo que espero que es más subrayable que las cantidades y las cifras.
Paco Prado, siéntete orgulloso de ese trabajo que está llevando a cabo todos y cada uno de vosotros, que, como decíamos, no, nada, absolutamente nada. Todos los integrantes son voluntarios, no perciben nadie retribución alguna por su trabajo. Y esto todavía más significativo. Paco, un abrazo muy grande. Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Hasta luego. Paco Prado, de Aportem, el puerto solidario de Valencia. 10 años comprometidos con el Distrito Marítimo. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que también, por supuesto, este espacio solidario, pero nos vamos ya a cambiar impresiones con Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. David Diego sigue con nosotros, por tanto, enseguida hablaremos de un tal Fernando Alonso. ¿Les suena de algo? Algo ha hecho este fin de semana, pero no recuerdo qué.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
10 minutos para las 4 y los vamos a dedicar a la Fórmula 1. Lo vamos a dedicar a un tal Fernando Alonso, David de Diego. ¿Te parece o qué?
Sí. ¿Eh? Bueno, y un Carlos Sainz que hizo cuarto, claro, claro, parece claro, que, no, que el Ferrari no estaba en la pista.
Qué injusto, sí, que sí, es verdad. Dice, es un sueño cumplido, se ha adelantado todo. La palabra adelantado, sí. ¿Por qué la habrá utilizado? No me sabe nada.
Fíjate, yo me llama la atención que comentaba en la retransmisión en directo Pedro de la Rosa, Vicente, que cuando ya se bajó del coche en la primera prueba con el asfalto en el Reino Unido, con el asfalto casi, bueno, temperatura ambiente 1 o 2 grados, muy frío y tal, pero ya cuando lo vio bajar, cruzaron miradas y según decía, no hizo falta ni hablar, la sonrisa. Este coche ya andaba nada más salir de la fábrica y lo que han podido evolucionar hasta ahora. Pero bueno, yo, si te parece bien, Vicente, vamos al Valencia Karting Center a preguntarle a Víctor Seara cómo lo vivió.
Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos en el Valencia Karting Center y disfrutando todavía de esa gran, de ese gran podio de Alonso, de esa victoria de Verstappen y de una muy buena carrera de Fórmula 1. No fue una carrera en general de lo más divertida, pero tuvo esa parte, tuvo ese punto tan crucial con esos adelantamientos de Alonso, primero a Russell, Hamilton, a Sainz, y en una carrera en la que se incluyó también algo que se puede decir tradicional, el compañero de Alonso le dio un golpe que casi termina con su carrera en la primera vuelta.
Váyatela. Sí, sí, tremendo.
Sí que fue así. Oye, estuvo a punto, yo no sé cómo, no, bueno, le pegó con lo que sería la nariz, ¿no?, del alerón delantero más redondeada, y gracias a eso no pinchó y nos demostró que el Aston Martin, tanto en la parte trasera como en la delantera, es bastante duro. Pero, Víctor, yo me quedaría con la evolución del coche. Fíjate, sí que lo hemos visto durante 2 días, se hablaba del soufflé, ¿no?, de decir que realmente esto era un soufflé que se había hinchado y que lo que habíamos visto hasta ahora era un espejismo. Yo lo analizaría, fíjate, yo me quedo con una cosa del día de ayer. Ha vuelto al cuerpo a cuerpo, en la línea media. Y yo iría a buscar un detalle. ¿Tú crees que durante la temporada vamos a ver una evolución de toda la línea media y que ese cuerpo a cuerpo también llegue a la zona Red Bull?
Bueno, es lo que me gustaría decirte que sí, pero lo veo bastante difícil porque Red Bull me parece que está, bueno, me parece a mí y le parece a unos cuantos que está, no un paso, está más de un paso adelante. Ayer se rumorea que no fueron a tope, que no fueron al 100% durante toda la carrera. Se permitieron el lujo de hacer los 2 primeros stints con neumáticos más blandos, el compuesto de color rojo. Lo tienen todo para arrasar este año. Otro detalle, Checo Pérez se mantuvo segundo con absoluta tranquilidad durante toda la carrera. Si lo hubiese hecho Verstappen no hubiese llamado la atención, pero es que Pérez lo hizo con total tranquilidad, hicieron un doblete perfecto, sin ninguna novedad, parecía que no corrían porque parecían que, en realidad el espectáculo estaba detrás, porque ellos estaban como en otra carrera, en otra liga.
Es que así, a mí por lo menos me queda la tranquilidad de que nos van a quedar una zona media, media alta, si te parece bien la casi llegar al Olimpo de Red Bull, tremendamente competitiva y divertida este año, porque los pilotos que hay, vamos a tener a Hamilton, vamos a tener a Russell, a Sainz, a Leclerc, a Alonso, y me imagino que Stroll también se meterá en esa zona, y esperando a Norris y a la gente de McLaren que también intente meterse en ese grupo, pero yo creo que ahí va a estar la salsa este año del campeonato 2023.
Es que hubo lo que es el pantallazo de la situación no ha cambiado tanto, salvo una cosa, o sea, Red Bull sigue siendo el coche a batir, Ferrari sigue con sus problemas, los mismos exactamente, problemas de fiabilidad y problemas sobre todo de degradación que hacen que su ritmo no sea el ideal. Y siempre con Leclerc adelante, cuando están los dos coches, Leclerc adelante y a unos cuantos segundos, ayer unos 12 segundos, estaba Sainz cuando abandonó el piloto monegasco. Y por otro lado, Mercedes también sumido en sus problemas, con un concepto de diseño que han repetido este año y se rumorea que lo pueden cambiar, pero también, o sea, Red Bull en el sitio 2022, Ferrari en una situación también 2022 y Mercedes también en una situación como la del año pasado. ¿Quién cambió? ¿Quién mejoró? Aston Martin, que dio su gran paso adelante contratando a mucho personal de Red Bull ya en el año 2021 y sobre todo con esa cabeza visible que fue Dan Fallows, que lo tuvieron apartado, hubo algo de polémica, luego se silenció esa polémica y lo tuvieron apartado durante varios meses durante el trabajo, esos 6 meses que tienen que estar sin trabajar, sin poder trabajar en otro lugar cuando se va de un sitio tan avanzado, que en este caso como de Red Bull, cuando pasó de Red Bull a Aston Martin. Pero como decía Helmut Marko, que ya de Red Bull, que ya se ha empezado a quejar, ha dicho, bueno, no se habrá llevado los planos, pero por lo menos se llevó el concepto en la cabeza. Algo de memoria deben tener, ¿no? Diciendo como que Dan Fallows se había llevado en la cabeza todas las cosas que aplicó ahora en el Aston Martin, y que ya en la rueda de prensa posterior a la carrera, el mismo Checo Pérez dijo, bueno, 3 Red Bull en el podio, y Toto Wolff que dijo, no, bueno, el Mercedes, el motor Mercedes algo habrá tenido que ver. En definitiva, Aston Martin, un Red Bull con motor Mercedes.
Sí, pero si tienes un ingeniero que te llevas, vale que no te lleves los planos, pero el conocimiento es lo que estás comprando, tiene una cierta lógica. Pero fíjate, Víctor, yo me quedaría de ayer con un detalle que me encantó. Finalizó la carrera y antes de llegar al podio, esas conversaciones en directo, en perfecto español por parte de Alonso y Checo Pérez hasta que llegó Verstappen. Oye, nos podemos encontrar este año por fin un podio totalmente español, imagínate una carrera donde Verstappen no domine de esa forma, sí que podemos llegar a tener a un Checo Pérez, a un Alonso y a un Carlos Sainz, los tres, y un podio totalmente en idioma español.
Hispanoparlante, sí, yo creo que sí, y bueno, me animaría a decir más cosas después de lo que vimos ayer, que es más fácil, ¿no? Por supuesto, con el diario del lunes todo el mundo puede hablar más fácil, pero en este caso sí, me lo permito decirlo, pero seguro, yo creo que muy mal se tienen que dar las cosas como para que Alonso no gane al menos una o más carreras este año. Eso sí, eso está claro, porque se va a dar la situación, y es bueno para la Fórmula 1, a pesar del dominio de Red Bull, es muy bueno porque hay cuatro equipos que de forma diferente, dependiendo de cómo sea el circuito, van a alternarse también un poquito en esa persecución a Red Bull, y en ocasiones pueden estar un poco más cerca, eso sí, pero sí, es bueno para la Fórmula 1 tener cuatro equipos adelante en vez de tener 3.
Sí, oye, y me quedo con otro detalle de ayer, cuando estaban entrevistando a Fernando Alonso, se acercó el Lance Stroll y le dijo, oye, mejor aquí que en Alpine, se pudo ir perfectamente como Stroll, le confirmaba a Fernando Alonso que esta vez sí que había tomado una gran decisión que no siempre ha caracterizado al piloto asturiano a la hora de elegir equipo.
Sí, no, por supuesto que sí, también le vino a saludar Lewis Hamilton, pero bueno, todos le vinieron a saludar y por algo es, ¿no? Le venga a saludar Hamilton, le venga a saludar Stroll, aunque yo la verdad es que si hubiese sido Alonso le podría haber contestado sí, mucho haber cambiado de equipo, pero el compañero de equipo me sigue golpeando el coche y sigo teniendo problemas, ¿no? En este caso tú, pero claro, como Lance Stroll es el hijo del dueño, tampoco estaba el tema para bromas en ese lugar, ¿no? Yeah. Pero bueno, sea lo que sea, igualmente es un buen gesto y la verdad es que el buen ambiente se va a mantener seguramente. Cuando las cosas van bien, tienen un buen coche, es más fácil tener buen ambiente.
Y el buen ambiente, sin duda alguna, está en el Valencia Karting Center, desde donde nos habla Víctor Seara. Víctor, gracias. Seguimos al habla, porque ya estamos expectantes para la próxima carrera. A ver qué va a pasar.
Sí, en dos semanas, bueno, ya menos, bastante ya. Menos. Bueno, bueno, menos en Arabia Saudí, en Jeddah.
Un abrazo, hasta luego, Seara. Adiós. Víctor Seara desde el Valencia Karting Center. Nos vamos, de Diego, gracias, mañana más.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Vamos a recordar que ha comenzado el control intensivo del uso del cinturón y sistema de retención infantil durante esta semana por parte de la Dirección General de Tráfico. Así que mucho ojo, sobre todo con los más pequeños de la casa.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
How it makes me feel.